Yo quería escribir historia.
LU23, Radio Nacional Calafate, presenta Año Bayer, un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo Bayer. En el año del centenario de los trágicos sucesos acontecidos en el territorio santacruceño.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión más. Ya vamos 15 programas. Este es el 15º programa de Año Bayer, un programa que homenajea a la figura del escritor, periodista, militante Osvaldo Bayer. Mi nombre es Mario Bornia y me acompaña el presidente por la mesa de las huelgas de la Patagonia, el señor Carlos Covelo. ¿Cómo estás, Carlos?
Buenas noches. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a tener un programa muy lindo, ¿no? Para escuchar nada más a la gente que sabe realmente lo que pasó en este país.
Sí, sí, así es, ¿no? La verdad que, nada, con un nivel de entrevistados muy bueno, la verdad sí. Que es buenísimo el nivel de los entrevistados que estamos teniendo, y bueno, hoy no va a ser tampoco la excepción. Vamos a abordar, bueno, diversos temas, pero sobre todo vamos a abordar un tema que para Osvaldo fue muy importante, sobre todo en sus... Es muy loco, ¿no? Porque fue importante esa... una continuidad de casi toda su vida, porque fue importante en su juventud. Por eso cuando él se muda de joven a Esquel y denuncia lo que estaba pasando en el Cuyamen, y no sabría decir cuántos años después, con el crimen de Santiago Maldonado, él vuelve a denunciarlo y se pone al frente también en principio de la aparición con vida, y bueno, después denunciando el aparato represivo del gobierno de Macri, ¿no?
Sí, es increíble, la verdad que ya fue... Él siempre estaba como un paso adelante, ¿no? Ya en ese momento, y él le costó, porque él podía estar lo más tranquilamente trabajando ahí en Esquel, pero él se comprometió, como siempre, y el compromiso lo llevó a que prácticamente lo expulsaron de Esquel ahí a toda su familia.
Si te parece, vamos con algunas palabras de Bayer sobre Maldonado y después nos vamos, hacemos unos pasos para atrás y nos vamos al principio a la chispa.
A un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, nos autoconvocamos a Plaza de Mayo para exigir su aparición con vida. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Bueno, ese era Osvaldo Bayer, ya en sus últimos años, ¿no? Ya en la última parte de su vida, con la misma energía de siempre, denunciando como siempre lo hizo, como él decía, 50 años atrás, cuando él se fue a vivir muy joven a Esquel. Y bueno, en principio él fue a trabajar a un periódico, ¿no? Lo habían llevado para...
Sí, para trabajar a un periódico, y él se da cuenta que el dueño de ese periódico no comulgaba con las ideas de él, era todo lo contrario a su pensamiento. Por eso él saca, cuando se... incluso lo acusó el dueño del diario de que lo quiso como matar, Osvaldo a él, ¿no? Que lo atacó, y bueno, él saca... Este periódico se llama un diario que sacó él, La Chispa.
Así es.
Y ahí empieza a hablar de Cuyamén. Yo quería, antes de comenzar, cosas que nosotros vivimos esta semana. Tuvimos una charla con 49 representantes de emisoras de todo el país, ¿no? Gracias a Dios que tiene Radio Nacional. Uh-huh. Y hablamos de las huelgas. Hablamos de los 1.500 peones fusilados, desaparecidos, y después que hicimos todo el contexto del trabajo que se avisó Osvaldo Bayer, uno de los compañeros que estaba escuchando, no recuerdo de qué localidad era, él dijo, pero a nadie pagó nada por eso, a nadie se lo acusó, no hay nada. Y vos fijate que Santiago hace 4 años se cumplieron y ya tampoco no hay nadie acusado, no hay nada, queda como son impunes, es esa oligarquía terrateniente que sigue siendo la misma impunidad que hace 100 años, ¿no?
Así es. Y por suerte hay valientes que se atreven a denunciar y que se atreven a defender los intereses de nuestros pueblos, de la gente que habita, algunos hace miles de años, otros hace menos, otros simplemente vinieron a trabajar, pero por suerte existen esas personas valientes como Osvaldo Bayer,
sí,
y también como Sebastián Premisi.
Exacto.
Un compañero también de Radio Nacional, porque es colega nuestro, trabaja aquí en esta radio, que vamos a entrevistar para que nos cuente un poco. Él investigó, de alguna manera podríamos decir que es otro de los legados, ¿no? El programa anterior hablábamos, sí, de los legados de Osvaldo Bayer en la militancia, con los chicos de
Martín. Un verdadero militante, Sebastián, la verdad, un verdadero militante, porque hay que enfrentarse, decir las cosas que él escribe en este libro, enfrentarse con el poder tan grande que siguen teniendo los terratenientes, ¿no?, en el país.
Bueno, si te parece, ahora vamos a un tema musical y cuando volvamos vamos a hablar con Sebastián y te voy a pedir que por ahí nos relates algún fragmento del libro que por ahí así nuestros oyentes pueden escuchar.
Sí, sí, por favor.
¿Dónde está Santiago Maldonado?
Esta es una canción que grabaron diferentes artistas cuando se estaba buscando a Santiago.
Yo tengo, para comentar a la audiencia, ¿no? Yo tengo acá en mis manos un libro se llama Santiago Maldonado, un crimen de Estado. Y es importante porque con el título que dice así, El origen de la tristeza, dice, las más de 900.000 hectáreas que posee en la actualidad el grupo Benetton fueron las tierras entregadas a empresarios ingleses como botín de guerra tras la culminación de la campaña del desierto. Acá te explica todo, de dónde viene, lo que pasó acá en la Patagonia al sur, quiénes eran los que mandaban, quiénes eran los dueños de la tierra, cómo lo lograron. Pero yo pienso, como decís vos, si queremos saber más de esto, hablamos con el autor de este hermoso libro, ¿no?
Hola, Sebastián, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
Acá estoy, Mario, Carlos, ¿cómo andan?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Un placer. Todo bien, todo bien.
Bueno, hablamos con Sebastián Permisi, un compañero nuestro de tareas, periodista de Radio Nacional, escribe en Página 12, escribís también en El Cohete a la Luna, y escribió varios libros, varios de esos libros que denuncian, ¿no? Denuncian a estos dueños de la tierra, que denuncian la explotación, así como lo hizo Osvaldo Bayer hace varios años atrás.
Todo documentado, ¿eh?
Todo documentado.
Todo con documentos.
Así es, así lo hace también Sebastián Permisi. En particular hoy te llamamos porque, bueno, se cumplieron 4 años de la desaparición, de muerte de Santiago Maldonado, crimen que vos investigaste, hiciste un libro, hiciste un documental, y que, bueno, hablábamos con Carlos, igual que pasó con los huelguistas de la Patagonia Rebelde, no hay culpables, ¿no?
No, al día de hoy no hay culpables. Y cuando, bueno, vos me comentaste de esta nota y el motivo del programa, y nos pusimos a pensar, es muy pertinente ver el tratar de entender el poder económico que estuvo detrás de la represión a los pueblos mapuches durante el periodo del gobierno de Mauricio Macri, que tiene una similitud muy fuerte con lo que sucedió con los huelguistas, con la campaña del desierto y con los distintos despojos que ocurrieron ya en la década, a partir de la década de 1930 o del 60, 70, también en la Patagonia, en la misma región donde sucedió lo de Santiago Maldonado, digamos. Ningún hecho es azaroso y hay un contexto para explicar. Lo que ocurrió con Santiago Maldonado ocurrió en la estancia, dentro de la estancia de Leleque, mejor dicho, dentro del territorio mapuche que en algún momento los Benetton se hicieron de esas tierras. Esa estancia se llama Leleque, está enclavada en la colonia pastoril Cusamen, un territorio donde Osvaldo Bayer describió muy muy detalladamente. Él fundó el periódico La Chispa, supongo que habrán hablado en algún momento de eso, y describía en La Chispa, denunciaba también muy documentado cómo había sido el despojo a la familia Nahuel Kir. Los Nahuel Kir fueron de los loncos que sobrevivieron a la campaña del desierto, y en esa supervivencia el Estado Nacional entregaba tierras a los que no había aprisionado o asesinado, y se formaban las colonias. Bueno, una de las colonias era la colonia pastoril de Cusamen, ahí vivieron los Nahuel Kir, y Osvaldo Valle en la década del 60 cuenta cómo, cuando funda La Chispa, cuenta cómo empresarios que se habían enclavado ahí en la zona terminan despojando a los Nahuel Kir mediante ardides comerciales, mediante el uso de la justicia, mediante la presión de la sociedad rural. Yo quería leerles un fragmento de algo que publicaba Bayer en La Chispa, que se me perdió, pero ustedes me van a saber esperar.
Sí.
Para entender que los actores a veces son los mismos y hay unas continuidades muy perversas que uno trata de...
Sí, de da un escalofrío, ¿no?
Página 34.
Y de desarmar. Dice así, en la asamblea de socios de la sociedad rural de Esquel se puso en descubierto una vez más la falta de respeto por la ley y la forma en que se actúa contra los intereses de los trabajadores argentinos. Esto escribió Osvaldo Bayer. Entre los sacrificados ganaderos se discutía el pago del aumento a los peones de campo. De pronto, una figura larga y flaca como un fideo con salsa inglesa, había emergido de las sombras para expresar solamente estas tres palabras: Leleque no paga. Leleque hace mención a la estancia Leleque. Hoy ahí hay una, hay un destacamento de la policía, de la policía de Chubut. Está el museo que armó Benetton para denostar a los pueblos mapuches, y los Nahuelquir tienen relación directa con los Jones Walla, el lonco Facundo Jones Walla, que es el motivo por el cual Santiago Maldonado estaba protestando ahí desde el 31 de julio. Por lo tanto, estamos hablando de casi de la historia viva, ¿no? Y cuando digo historia, digo la historia reciente de estos 4 años, pero también la historia que nos remonta, obviamente, a este despojo originario, y que se siguió sucediendo en décadas posteriores, y que Osvaldo Bayer de alguna manera narró. Y el poder económico fue el que le dijo a Patricia Bullrich en febrero del año 2016, nos tienen que sacar de encima a los pueblos mapuches, porque tenemos nuestros negocios. Eso fue en febrero del 2016, y a partir de ahí se empieza a construir toda la idea de la RAM, la resistencia ancestral mapuche, la peligrosidad de la RAM como organización guerrillera, terrorista o lo que sea. Se inventan causas judiciales, y cuando digo que se inventan causas judiciales, se inventa la figura de la RAM, se inventa una coordinación entre mapuches de este lado de la cordillera con el otro lado de la cordillera, es decir, Chile. Se habla de tráfico ilegal de armas, se coordina acciones de espionaje e inteligencia entre la Gendarmería Argentina y Carabineros, todo para instalar una suerte de nueva doctrina de seguridad nacional con eje en los mapuches como enemigos internos. Todo esto tenía un plafón un poco mayor, que tenía que ver con una bajada de línea de la embajada norteamericana. En 2005, si no me equivoco, la CIA arma, digamos, en su informe anual, como peligros a la seguridad nacional, pone los levantamientos mapuches del sur. Y ya lo mencionaba como actores peligrosos. Bueno, Bullrich copia de Chile el modelo persecutorio, y es lo que baja acá a la Argentina, apenas asumen como gobierno, y es lo que empuja a la cacería de ese primero de agosto de hace ya 4 años, donde Santiago estaba para defender al lonco Facundo Jones Walla preso. Ocurre esa represión, esa cacería. Recordemos que Pablo Nocetti, jefe de gabinete de Bullrich, había dado la orden, o había bajado línea a los gendarmes, prefectos, policía federal, un día antes, desde Bariloche.
Claro, había estado ahí, ¿no? Había estado en la zona.
Había estado ahí, y después va a la zona, con lo cual hubo una planificación para esa cacería, que tenía un plafón claramente, digamos, económico, porque había instigadores económicos que de alguna manera le dieron el aval a Bullrich y al gobierno de Cambiemos para esta persecución.
No, da escalofríos, bueno, hacer todo ese recuento, ¿no?, histórico, ¿no?,
Y algo muy interesante que estaba hablando Sebastián, entre todas las cosas que le acusan a los mapuches, dice que estaba financiado por los ingleses, y habíamos leído recién que ya los ingleses ya le habían dado todo, la Roca, Juárez Celma, le dieron todo ese lugar.
Sí, la soncera, diría, o la estupidez, porque Jones, Walla, Jones, Jones, digo, desde esa estupidez, me permito decir estupidez porque se agarraban de eso, y es peor aún, y creo que es mucho más interesante poder discutirlo. Cuestionaron a los integrantes de la PULOF porque en algún momento, no estamos hablando de chicos de 20, 21, 22, 24 años, en algún momento de su adolescencia fueron floggers. Digo, ¿se acuerdan que decían de los Facundo, de los Jones Walla, cómo podían llegar a ser floggers y después reivindicarse como mapuches? Bueno, eso tiene que ver con el momento en que deciden convertirse o reconocerse como mapuches, mejor dicho. No estamos hablando de pibes que fueron excluidos en la década, digamos, al inicio del 2000-2001, son esa consecuencia, expulsados del campo hacia las ciudades, las grandes o las urbes, los pueblos, los lugares populares de Bariloche o mismo Esquel. Sus padres fueron expulsados, sus abuelos. el tío de Facundo Jones Wallace, me acuerdo que me dijo, la primera vez que nos vimos, una persona grande, 50 años, que él hacía muy poco tiempo se había reconocido como mapuche, por sí. toda la opresión que había sentido y sufrido. Entonces llegamos a estos chicos y chicas de 20 algo de años que deciden alzarse como mapuches, y la manera que tienen de hacerlo es yendo a la tierra, volviendo a la tierra, volviendo a su lugar. Y así ocurren las recuperaciones territoriales. Y esto es muy difícil de entender. Digo, es difícil, digamos, para mí también entenderlo. Yo no soy un experto en esto, pero bueno, lo fui como aprendiendo y masticando mientras hacía la investigación. Y fue totalmente denigrado, denostado y poco explicado en los medios masivos de comunicación, que claramente terminan siendo cómplices a ese poder económico. Y cierro con esto: la causa madre de Bullrich para decir que había toda una organización de la RAM fue la causa por usurpación, ¿no?, que le hicieron a Facundo Jones Wallace y 7 chicos más que estaban ese primero de agosto. Y la jueza Karina Estefanía de Esquel dijo: no, acá no hubo usurpación y ni siquiera existe la RAM. Digo, quisieron meter, yo me acuerdo que me dijo la jueza, quisieron meter por la ventana la RAM y no había indicios de la RAM, de esa organización. Sí, fue una estamos hablando de una historia muy reciente, muy muy compleja, muy densa, donde se llegó a enjuiciar personas inventándoseles causas judiciales. Yo creo que esto, cuando pasen los años, digamos, va a tener el verdadero peso que tuvo en estos 4 años, ¿no?
Ahora, lo que me parece que es importante rescatar, destacar, y bueno, en este programa intentamos hacer, es las voluntades de periodistas como vos, como Osvaldo Bayer, que tuvieron la valentía de contar, porque como decís vos, digamos, en algunos años, pero el tema es que si nadie lo cuenta, ¿cómo se dará a conocer la historia? Y justamente te quería preguntar, ¿cómo viste la función del periodismo, de los medios de comunicación? No solamente los grandes, digo, por supuesto grandes responsables, pero por ahí en este trabajo, cuando vos estuviste en Chubut, me imagino que te habrás relacionado con algunos periodistas. ¿Cómo ves la función? ¿Qué balance haces, digamos, del...?
Bueno, digo, hablemos de lo positivo, si quiere. Digo, no es que yo estuve investigando solo. Yo me acuerdo Juan Alonso, que fue el productor periodístico del documental que se hizo El Camino de Santiago. Compartimos mucho tiempo en Esquel, en el territorio, compañeros de la revista Cítrica de la Izquierda Diario, con los cuales intercambiamos información, digo, y laburamos en el territorio, digo, pequeños medios alternativos. Yo no me gusta hablar de medios alternativos, pero se entiende un poco la categoría, sí. Fueron los primeros en llegar al territorio, y si no hubiera sido por ello, hay imágenes y momentos que no se hubieran captado. Me parece que ahí hubo un rol importante de compañeras periodistas que van al territorio. Y bueno, y después entra la disputa más de poder con los grandes medios, que claramente jugaron una partida. Digo, había pseudo periodistas de Clarín y La Nación en ese momento, que eran prácticamente los voceros de la Gendarmería, el Ministerio de Seguridad. Ya a esta altura creo que ni vale la pena nombrarlos, pero bueno, el periodista de Clarín recibió el premio FOPEA por investigación periodística por el caso Maldonado, digo, y se encargaron de encubrir a la Gendarmería todo el tiempo. Entonces ahí se da un poco la cuestión del establishment periodístico, qué intereses defiende, qué intereses milita. Y del otro lado uno trata de hacer otro trabajo, y no siempre va a estar en ventaja, porque el poder es el poder real, y ni siquiera el gobierno en sí tiene todo el poder, digamos. El poder real está en otro lado y es mucho más extenso y fuerte que una política de Estado, digo. Por eso también ahora tampoco se puede hacer, se ha avanzado demasiado en las causas judiciales. Miremos lo que pasa con Rafael Nahuel, la cantidad de, de pericias contradictorias que hay, está por llegar a juicio oral en esas condiciones, casi que es como un manto de impunidad para la para los prefectos que participaron del asesinato de Rafael Nahuel. Entonces, ese es el poder real, y ahí sí, digamos, sin querer compararme, pero bueno, mi objetivo como periodista, y yo creo que esto es una actividad militante, yo soy un convencido del periodismo militante, en estos términos en los que lo estoy planteando, uno tiene que estar ahí para dar testimonio, y bueno, si en el momento están en desventaja, estarán en desventaja, pero uno escribe para que quede grabado en algún lugar esa otra verdad, o esa otra, o ese otro relato, o esa otra porción de la historia que los grandes medios y el propio poder real va a tratar siempre de pisotear, ocultar y demás.
Bueno, de acuerdo a lo que también escribís en tu libro, hay unas palabras de Horacio Pietragala cuando finaliza el libro, que dice, queremos saber qué pasó con Santiago Maldonado y castigar a los responsables de su muerte. ¿Cómo ves eso? ¿Se está, como decís vos, se está trabajando realmente o quizás en una posición? Eso quería saber.
No, yo sí, a ver, yo creo que se está trabajando, no es sencillo, yo hablé con Horacio en estos días, bueno, hay una postura divergente en función de la querella de la familia de Santiago en términos de la figura penal a perseguir, pero tengo entendido que el Estado argentino actual en este momento tiene la voluntad, por lo menos la Secretaría de Derechos Humanos, de presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decir el Estado fue responsable de lo que pasó con Santiago Maldonado. Y ese es un importante paso, porque si el Estado reconoce su responsabilidad, la CID, como instancia supranacional, le puede pedir al Estado o mayor información o una reparación o lo que sea, y ahí el Estado va a tener que dar mayor respuesta de la que está dando ahora. Entonces, es una postura, digamos, interesante, lleva tiempo, digamos, de un día para el otro, pero que el Estado reconozca la responsabilidad de lo que sucedió con Santiago Maldonado es importante. También la Secretaría de Derechos Humanos se constituyó como querellante en el caso de Rafael Nahuel. Bueno, no lo hizo en el caso de Santiago Maldonado porque entiende la familia que no puede ser el Estado como querellante cuando fue el propio Estado el que desapareció y provocó la muerte de Santiago. Entonces, bueno, se dan esas divergencias que a la luz de todo lo que sucedió, claro, es muy sutil. Uno quisiera una voluntad política mucho mayor para con los gendarmes que participaron de la represión, o incluso para bajar línea a los fiscales, o que haya fiscales ad hoc que se pongan a investigar y que se designe un juez que no haya participado en el proceso, que pueda iniciar una investigación penal, y eso no está ocurriendo, digamos.
Lo más triste que pasó como las madres y las abuelas, que a la familia de Santiago también dicen que le están cobrando plata. Hasta esa crueldad llega, ¿no? Es decir, atacar no solamente a la víctima, sino a los familiares de la víctima, ¿no? Siguen atacando a través de los medios de comunicación.
Sí, a toda la familia de Santiago se la ha vapuleado, insultado, maltratado, digo. Lo que sucedía mientras no se sabía qué había sucedido, por lo menos no aparecía el cuerpo. Esto de lo vieron en Entre Ríos, lo vieron en Chile, está en un pueblo donde todos se parecen a Santiago, formo parte de la estrategia de encubrimiento. Yo en el libro trato de mostrar la sincronía que había entre eso que decían los medios con lo que sucedía en el expediente. En el expediente judicial se volcaba esa información de no, lo vieron en tal lugar, y a partir de ahí los medios lo replicaban y ensuciaban.
Una vergüenza. Una vergüenza. Sí, pero bueno, nos quedamos también con esto que decías vos de los de aquellos medios y esos periodistas que bueno, que dieron una mano, que estuvieron informando en el lugar y que dan esperanza a que bueno, que siempre hay están de los nuestros para contar, ¿no? Para relatar y para dar testimonio.
Así es, sí, uno va por los márgenes, digo, sí. Es un poco el rol que elegimos tener, porque también es una elección de desde qué lugar decidimos narrar, llevamos las desventajas en términos del peso frente al poder real, no está bien ni está mal, es un poco lo que uno elige como, en este caso yo reivindico como periodista militante, básicamente.
Bueno, Seba, la verdad que, como siempre, es un gusto poder charlar con vos. La verdad que ojalá que pronto te podamos tener por acá, invitarte a recorrer este centenario de las huelgas. Y bueno, y seguimos atentos a... ¿Estás escribiendo algún libro? ¿Hay algún proyecto nuevo ahí?
Estoy con un proyecto, pero todavía no lo puedo definir. No bien, lo puedo decir bien. Porque lo estamos definiendo, pero estamos estoy trabajando.
Bueno, sí, estamos atentos, sí. Vamos a quedar atentos, sí, para, sí, por sí, supuesto, sí. Para seguirlo. Bueno, te mandamos un abrazo. Dale. Grande y seguimos en contacto.
Seguimos en contacto, dale.
Abrazo,
chau.
Hablamos con Sebastián Premisi, periodista.
Una radio con memoria, año Bayer.
Vamos a ir con un tema musical entre entrevista y entrevista para bajar, y esta es una canción que Manu Chao les dedicó a Santiago Maldonado, la cantó junto a una comunidad mapuche, y vamos a compartirla con ustedes. Por ti, libertad.
Por ti, trasnocho y madrugo. Por ti, yo me acuesto tarde. Por ti, trasnocho y madrugo. Por ti, yo me acuesto tarde. Por libertad, divina libertad, quiero salir y no abre la puerta. Por libertad, divina. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te llevas mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te llevas mi sangre corriendo detrás. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Salvo Rúbale.
Una radio con memoria, año Bayer.
Bueno, escuchábamos una canción que le dedicó Manu Chao en su momento a la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y hoy hablamos de Santiago Maldonado porque en este programa que reivindica la figura de Osvaldo Bayer, justamente porque la vida de Osvaldo se... Nosotros siempre reivindicamos la figura de él como escritor, como periodista, pero también como militante, ¿no? Y los últimos años de su vida, él participó de la aparición, del pedido de justicia por el crimen de Santiago Maldonado, como lo había hecho cuando había, en su momento, en 1959, cuando él fundó La Chispa y denunció el despojo de las tierras mapuches en Cuyamen. Vamos a entrevistar a alguien que trabajó junto con Osvaldo y que recopiló ese valioso documento histórico que hoy vuelve a tener con escalofríos, ¿no? que es justamente la chispa. Estamos con el historiador, investigador Bruno Napoli. ¿Cómo estás, Bruno? No sé si nos escuchas bien.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, justamente estábamos hoy haciendo un repaso. Muchas veces, bueno, este es un programa que homenajea a Osvaldo Bayer, que en el marco de los 100 años de las huelgas, pero es inevitable poder abordar los temas de actualidad, porque Osvaldo Bayer, me imagino que así lo hubiera deseado y hubiera denunciado lo que pasaba, las injusticias que pasaban en cada momento. Entonces, a veces nos cuesta caer en la historia, pero bueno, da la casualidad que hoy estamos justamente hablando de la chispa, de ese momento en el que Osvaldo, muy joven, se va a vivir a Esquel, denunciando algo que años después todavía sigue pasando, esas injusticias.
Sí, así es, porque fíjate, Osvaldo era muy jovencito, tenía pasado los 30 años y se va con la familia a vivir a Esquel, que en ese momento, como lo definía Marlis, la mujer de Osvaldo, decía era el lejano oeste. En ese momento, cuando llegan en el 58 a Esquel, que fue muy dura la vida en Esquel para ellos. Y es muy particular, por lo que decís, la lógica de Osvaldo como periodista y como militante, pero sobre todo el periodista que va a buscar la noticia, y cuando se la encuentra, la cuenta. No la guarda, no pregunta, no dice, che, mirá, ¿conviene o no conviene decir esto? Que es tan común ahora, ¿no?
Claro.
Según el medio al que vayas a hablar, ¿conviene decir tal cosa o no conviene? Osvaldo generalmente nunca tuvo problema con eso, y cuando tenía que decir algo, lo decía, y debe ser, como una vez me dijo otro periodista, el hombre más echado de la Argentina, Osvaldo. Lo han echado de todos los lugares donde estuvo, porque finalmente, yo digo, un Osvaldo fuera de foco, ¿no? Generalmente, quedando siempre fuera de foco de la foto de la época. Cuando va Esquel, va a trabajar al diario homónimo, al diario más importante, el único diario y el importante, que se llamaba El Esquel, se encuentra con algunas situaciones de explotación, robo de tierras, y cuando trata eso en el medio, lo echan del diario. Entonces él, en vez de irse de la ciudad, se queda y funda La Chispa, junto con Juan Carlos Chayep, un joven en ese momento muy valiente, siempre lo repito, porque hasta puso plata de su bolsillo para mantener La Chispa, figuraba incluso él como director de La Chispa, y se ponen los dos a escribir sobre los atropellos de los terratenientes, sobre el robo de tierras de Cuyamen. Vos lo mencionabas al principio. Cuando nosotros recopilamos La Chispa y salió el tema nuevamente de Cuyamen, todavía no había sucedido la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Todavía eso no había sucedido cuando sacamos La Chispa. Así que fue muy muy fuerte, que en el lugar de reclamo de las comunidades originarias de Cuyamen, eso lo haya escrito Osvaldo Bayer 60 años antes, con nombre y apellido, denunciando cómo le robaron Cuyamen a las comunidades originarias en la década infame, porque eso fue en el 35, Osvaldo lo denuncia en el 59, y vuelve a suceder en el 16-17, cuando sucede la desaparición de Santiago Maldonado.
Este trabajo de recopilación de La Chispa, ¿qué hiciste? ¿Estaba Bayer vivo todavía cuando...?
Sí, claro.
¿Y él qué dijo de esto cuando empezaron a leer? Él salió fuertemente, ¿no?, a pedir la aparición de Maldonado, pero...
Osvaldo se emocionó mucho. De hecho, hay un momento, estábamos filmándonos en la casa, ahí, éramos tres personas nada más. Y justo llega el paquete de la editorial... De la imprenta con La Chispa, y se largó a llorar cuando lo vio. Se largó a llorar directamente, lo vio y no lo podía creer. Lloraba y bueno, se recuperó rápidamente y nos dijo, me dijo ahí unas palabras. Fue muy emotivo verlo, ver ese periodiquito chiquitito que tenía, que bueno, ahora es un librito muy lindo, muy armado, pero en ese momento eran unas hojitas sueltas que se repartían mano en mano entre los trabajadores. Él sin trabajo, con los cuatro hijos, con una amenaza de ir preso y repartiendo eso entre los trabajadores. Así fue, ¿eh? Bueno. Y refugiados en la casa de unos compañeros, de unos amigos de Juan Carlos Chayep, que le consiguieron refugio para que se pueda quedar. Es la valentía, ¿no?, de quedarse y de denunciar las cosas como... decir las cosas como son.
Te va a saludar Carlos Coelho.
¿Qué tal, Bruno? Un placer hablar con vos. Y bueno,
un honor hablar con vos.
Tengo acá el facsímil del libro que sacaron, el año 17, bueno, creo, ¿no? Y dice La Chispa. Y el título dice Contra el Latifundio, Contra el Hambre y Contra la Injusticia. Decirlo ahí, claro, imprimir esto allá en Esquel, en esa época, debe ser.
En Esquel, en el 58, ¿no?, con las restricciones legales y económicas que había en ese momento, con los problemas que había de frontera, y hacer un diario que se llame La Chispa, que homenajea a los socialistas echados por los zares en Rusia, que cuando eran echados iban a distintas ciudades y fundaban Iskra, que en ruso quiere decir la chispa. Entonces era un homenaje encima a los revolucionarios de principio de siglo. Y abajo la primer bajada, ¿no? Contra el hambre, contra el latifundio, contra la injusticia, en un lugar que había hambre, latifundios e injusticia. No es menor esa primer bajada. Así que bueno, bien elegido el título. Carlos,
sí, te escucho.
Tu compañero de mesa recién mencionaba algo muy importante al principio, que es todo esto que uno puede recorrer en la obra de Osvaldo siempre te trae el presente en vez de llevarte al pasado.
Es verdad.
Es muy particular lo que acaba de decir el compañero, tu colega de la mesa, porque es cierto, fíjate que ahora, hablando de latifundio, hambre e injusticia, ¿y qué otra cosa hay en la Argentina que eso? En grandes lugares de la Argentina.
Es verdad.
Con el 50% de pobreza, ¿qué otra cosa? Y no estaría mal una chispa ahora, no estaría mal un Osvaldo.
Es que es vigente, sí, totalmente.
Totalmente, por eso en las cosas. Y me hiciste acordar, mientras lo mencionabas, perdóname que te interrumpo, pero cuando dijiste esto al principio, me hiciste acordar las contratapas de Osvaldo, que siempre traía artículos históricos para hablar del presente. En las últimas contratapas de Página 12, si uno las recorre, él está hablando de problemas presentes con algún ejemplo del pasado. Son necesarios. Sí. Son necesarios, qué sé yo, y esto que hacen ustedes es maravilloso porque recuerdan nos traen de nuevo a este lugar donde decimos, bueno, hay que continuar este trabajo, ¿no?
Y tenemos los mismos adversarios siempre, son los grandes, la oligarquía, los grandes terratenientes, y como habíamos hablado hace un ratito, no sé si habías escuchado, que pasaron 100 años y siempre nos preguntan si alguien pagó por eso, si hubo un culpable. Si fue acusado o ya si pusieron preso. Pasaron 100 años. 4 años pasaron lo de Santiago Maldonado. Uh-huh. Y está pasando lo mismo, porque son los mismos, como decís vos, son los mismos que gobiernan ahora.
Sí, y además una cultura de la apropiación de los cuerpos. Esto lo trabajamos
sí
mucho, ¿no? Argentina se construyó entre dos genocidios, 1879 y 1979. Y esos dos genocidios dialogan. Y esos dos genocidios se basaron en la apropiación de cuerpos y de bienes y de tierras y de propiedades. Y después de la dictadura de la desaparición de personas, esa costumbre de seguir apropiando cuerpos por parte del Estado, de las fuerzas de seguridad, quedó. Santiago no es el único. Tenés más de 100 desaparecidos en democracia. Sí. Solamente la provincia, me acordé porque estaba leyendo una nota sobre la policía de Chubut. En la provincia de Chubut tenés entre el 16 y el 18 casi 4.000 casos de denuncia de torturas por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, esas costumbres estatales han quedado como prórroga, ¿no?, de lo que fue la dictadura de la desaparición de personas. Pareciera que el Estado a veces, en vez de la pobreza la resuelve así, en vez de resolverla socialmente, la resuelve con represión, porque no es menor eso, ¿eh?, que siga habiendo desaparecidos, represiones, bueno. Ahí Osvaldo, yo lo hablaba siempre con Osvaldo esto, y Osvaldo por eso era tan echado. Claro. Muchas veces era invitado y después desinvitado. Claro. Incluso a veces lo desinvitaban antes de llegar a los eventos, por algo que había dicho en la semana. Pero bueno, el orgullo de decirlo.
¿Y cómo recordás esos últimos momentos, esos últimos años con Osvaldo, bueno, siempre tan vigente y tan activo, ¿no? No lo paraba nadie.
Tan activo y los últimos 2 años, sobre todo, que le costó mucho por cuestiones de salud, que íbamos y veníamos con las internaciones, que a la vez tenían todo un historial, no eran muy graciosas las internaciones, porque me acuerdo una vez, perdón que me vaya con este tema, pero no. Ese era Osvaldo. Una vez tuvimos que internarlo por un problemita, y cuando se despertó, llegó la comida y me dice, ¿a vos no te trajeron, pibe? Digo, no, Osvaldo, no. Y agarró el cuchillito y dividió toda la mitad. el flancito, el puré, el agua. Y dijo, no, si no comes, me voy, decía. Era muy gracioso.
Hasta en esos momentos.
No, esos detalles eran siempre. O se despertaba y hablaba de historia, de política. Costó mucho en los últimos 2 años, sobre todo por los problemas de salud. Sin embargo, el intento era el poema de Dylan Thomas, ¿viste? No entres mansamente en la última noche. Era eso. No estaba dispuesto a entrar mansamente en ese final, y se lo notaba en los enojos que tenía cuando el cuerpo no respondía. Así que fue muy fuerte hasta el último día. Bueno, yo estuve con él el último día.
¿Y cómo era la relación con sus colegas? ¿Cómo era la relación? Estamos reivindicando esa pasión de él de no ceder, de denunciar, pero me imagino que él tenía ciertos pensamientos hacia sus colegas, hacia los medios de comunicación, que mientras él denunciaba, silenciaban o inventaban a otros relatos. ¿Cómo...? ¿Qué reflexión te dio alguna vez? ¿Lo escuchaste?
Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Porque, digo, él tenía la capacidad de haber sido siempre así, de ser muy digno, incluso en momentos económicos muy difíciles, donde cualquier otro hubiera aceptado una dádiva para cambiar su opinión. Momento de pasarla mal económicamente, mal. Y sabía que, en parte, bueno, muchos eran mercenarios y que finalmente era en algunos espacios un gran negocio. Sí. Con lo cual, él sentía el respeto de los demás, porque muchos iban a visitarlo, siempre mencionás a Osvaldo, inclusive hoy, no, ese gran periodista, pero la distancia entre él y otros periodistas era grande.
Claro.
Así que su opinión era bastante respetuosa siempre, viste que era un hombre con mucho respeto.
Sí, claro, él siempre... No,
nunca mostrar donde le aprieta el zapato al otro, nunca. Eso, un código con respecto a eso. Pero en la intimidad podía hacer algunos comentarios de algunas personas que los conocía. Y siempre el pedido de esto es algo que queda acá, ¿no?
Claro.
En esa intimidad de una charla de dos personas.
Sí. Había, sí, se sentía por ese cariño, ese respeto hacia los colegas, y bueno,
mucho.
Esa piedad, ¿no? De alguna manera.
Sí. De hecho, cuando se enoja tanto Eve de Buenafini con él, nunca habló mal de las madres, claro. Como hicieron tantos otros, ¿no? Viste que a la hora de la crítica todo el mundo se sube al caballo de cualquier cosa. Entonces aprovechaba, se criticaba, se hablaba, porque este está loco, porque este dijo tal cosa, porque... Y nunca lo escuchaste a Osvaldo hablar mal de las madres. Incluso cuando Eve le dijo de todo una vez, que se enojó mucho porque él criticó al gobierno de Néstor y de Cristina y dijo que mientras haya pobreza no hay verdadera democracia, que en realidad es su pensamiento griego. Él citó a los griegos nada más, que decían cuando hay pobreza el gobierno de los ricos, no de los pobres. Y él decía, mientras haya hambre y villa miseria no hay verdadera democracia. Es una verdad tan grande como el universo. Porque cuando hay tanta diferencia social, entonces ahí Eve le contestó, le dijo barbaridades, y él no contestó porque él dijo, nunca voy a hablar mal de las madres de Plaza de Mayo, jamás en mi vida, y nunca lo hizo.
Pues, hoy, cuando hacíamos la previa al programa, charlábamos de algunos aspectos, este es uno, ¿no?, de Osvaldo, y otro es, y lo juntamos con uno de sus personajes, decimos uno de sus personajes, en realidad un personaje histórico como Soto, el gallego que lideró la huelga aquí en la Patagonia y que huyó, y que contrariamente a lo que muchas veces se idolatra o se digamos, muchas veces se expresa esos ídolos, digamos, que dan la vida por él, defendía muchísimo esa posición de hecho, cuando Walsh toma la decisión de no sé si pasar a la clandestinidad,
sí.
Digo, hay algo interesante también de esa mirada de Osvaldo, muy rebelde, pero no de una rebeldía romántica, no sé si decirlo infantil o inocente, sino que una que iba mucho más allá, digamos, reivindicar la digo, quizás la, sí, o la política, ¿no? Me parece un poco más, o sea, esa posibilidad de sobrevivir y de seguir contándola.
Mira, la cuestión de la formación libertaria de él, de ese anarquismo, socialismo libertario, como decía él, de esos viejos anarquistas, de pensar en defender primero la vida. Claro. Digo, primero está eso, primero está el cuerpo, primero está vivir. Era un gran pacifista. De hecho, el libro de él, Severino y Giovanni, El idealista de la violencia, es un gran tratado pacifista. Y es increíble leerlo, porque en realidad ahí él discute con Severino del por qué tuvo que ir a poner una bomba. Y claro, la lectura que se hizo fue al revés, incluso los que no lo leyeron lo piensan al revés. Dicen, no, es una reivindicación del poner... La verdad que no, cuando uno lee el libro, para mí el mejor libro, Osvaldo, es una cosa increíble. Ahí está hablando de lo que es la vida primero antes que la muerte. Algo muy particular y muy poco entendido por izquierda y por derecha, Digo, siempre es dar la vida por, poner el cuerpo, morir por... Y Osvaldo en eso era muy cauto, como decís vos. Había una reivindicación de la otra actitud, ¿no? De cuidar primero el cuerpo como el último fuerte que hay que defender. Sobre todo en un país que se dedicó a apropiar cuerpos y hacerlos desaparecer.
Claro, volvemos a lo que contabas hoy temprano. Sí,
exactamente. Recuerdo una vez... hace tanto tiempo fue ya, pero una de las primeras charlas que tuve con Osvaldo en el Tugurio, yo me quedé impactado y lo entendí con el tiempo. En ese momento reconozco que no lo entendí, fue hace como 25 años, no sé. Me dijo, tuve que ver en Cuba, me decía Osvaldo, con la revolución triunfada, toda esa violencia desatada, dice, contra los tiranos, incluso los fusilamientos, decía él, ¿no? Estaba impresionado con eso. Y me dijo, la verdad que la mejor condena para los seguidores de Batista, la mejor condena hubiera sido condenarlos a plantar flores y a trabajar el campo y que vean con el pasar de los días cómo una planta va creciendo y aprender a cuidar la vida, porque la vida es lo más importante. Yo me quedé helado cuando me dijo eso. Pero fíjate, fue hace como 25 años que me dijo esto. Y yo me quedé helado y no lo entendí. Dije, no, pero ¿cómo? Si eran unos torturadores y los fusilaron. Porque... Y con el tiempo entendí lo que ese hombre, de casi 80 años, me estaba queriendo decir, ¿no? Estaba defendiendo la vida. Me dice, a estas personas hay que condenarlas a que aprendan a ver cómo crece una vida y cómo cuidarla. Ese es el único aprendizaje que tiene tener el ser humano. Bueno, increíble. Yo nunca lo había contado esto, mira. Me acordé ahora, me hiciste acordar ahora.
Mira, en un momento de la charla que teníamos, decíamos que sigue estando la misma oligarquía terrateniente, los mismos poderes enquistados, con sus mismos sentimientos de crueldad hacia el pueblo trabajador. Pero es lindo escucharte, Bruno, porque sabemos que tenemos de este lado también gente como Osvaldo, que sigue trabajando por la memoria, la verdad y justicia, y bueno, sí. Y es un honor escucharte, Bruno, con la convicción que tenés, que levantás la bandera de Osvaldo, y sabés que con esta bandera que estás levantando vas a tener en contra a esa misma oligarquía que ha tenido Osvaldo. Tu valentía y tu forma de ser, ¿no?
No, yo agradezco la charla con ustedes, que siempre es tan agradable, y poder hablar de Osvaldo. Y aparte, fíjate qué interesante, ¿no? A partir de la figura Osvaldo, hoy nos permite a nosotros conocernos, a nosotros hablar de estos temas y hablar, uno podría decir elípticamente, no, gracias a Osvaldo, hoy podemos hablar directamente de esto y mencionarlo en la radio pública sin ningún miedo, sí. Sin ningún problema. Y es gracias a esto, permite la figura de Osvaldo, permite hacer un homenaje por los 100 años de las huelgas y decir todo esto de cara al sol, mirando a los ojos sin miedo.
Bruno, la verdad que vos sabés que desde que comenzó este ciclo siempre pensamos en qué momento vamos a hablar con Bruno, tenía que ser y bueno, yo creo que hoy el programa no sé, extrañamente dio esa casualidad, no sé, de hablar la chispa, de desatar esta charla que fue impresionante. Obviamente que vamos a volver a hablar con vos porque hay mucho de Osvaldo Bayer para desatar en este recorrido que estamos haciendo, en este año Bayer que estamos haciendo aquí en Radio Nacional, en el cual, bueno, vamos a ir tocando diferentes temas. Así que vamos, te vamos a volver a llamar y a que nos sigas contando anécdotas, ¿eh?
Sí, bueno, no, sí, no hay problema, estoy a disposición de ustedes y Carlos lo sabe perfectamente. Aparte yo admiro mucho a Carlos y todo el trabajo que ha hecho de memoria, le tengo una gran admiración a Carlos Covelo y estoy a disposición. Y como decís, Osvaldo es un medio que nos permite hablar de la realidad en términos históricos, así que agradecido a Osvaldo por este espacio que nos dio, nos acaba de regalar un momento él, así que maravilloso.
Un abrazo grande, Bruno, gracias. Y nos estamos volviendo a comunicar, ¿eh?
Muchas gracias.
Te esperamos un día por acá, Bruno.
Por supuesto. Gran abrazo.
Pasaba Bruno Napoli, escritor, historiador, ensayista e investigador y amigo de Osvaldo Bayer, ¿no? Esto me parece que esos momentos que nos regaló no se pagan toda esta temporada. Vamos a volver a hablar, Bruno, es uno de los imprescindibles. Que bueno, estábamos esperando el momento para poder hablar con él, porque sabíamos que las cosas que nos podía aportar de alguna manera son documentos históricos, ¿eh? Son documentos históricos que, bueno, que pueden escuchar aquí en Radio Nacional, que pueden encontrar en la página web de Radio Nacional y en todas las redes sociales.
Y qué sencillo que es hacer un programa, ¿no? Es escucharlos, saber que piensa lo mismo que pensamos nosotros, tiene los mismos ideales, y que haya tanta gente, porque mirá que hablamos en 15 programas, hablamos con muchísima gente, y todos concordamos en eso, en Osvaldo Valle, la reivindicación de las huelgas, la oligarquía, cómo trabaja, fíjate que todos tenemos el mismo pensamiento, como dice un poco, decía este muchacho Bruno, y nos está reuniendo Osvaldo con sus ideas, ¿no?
Bueno, con esa reflexión nos vamos. Hasta otra emisión más de Año Bayer.
Escucho una canción de Marlene Dietrich. Y después ya me vengo, leo algo y me vengo para la cama. Empiezo a despacito a tener sueño y a empezar a soñar. Pero todavía cuando estoy despierto en eso, viene Marlene Dietrich. Y a esa hora tiene alas. Viene un poco volando, digamos. Y me dice Gutenacht, en esa pronunciación de reo berlinesa que tiene. Y ya me quedo dormido. Todas las noches así. Por eso para mí es lindo venir a dormir. Por ese encuentro.
Davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen mit dir, Lili Marley, mit dir, Lili Marley. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen mit dir, Lili Marley?